Juan Ugarte, director general de SEA Empresas Alavesas, Egunon.
Egunon.
Bueno, lo primero le pregunto por esa propuesta del Ministerio para engordar la hucha de las pensiones mediante el aumento de las cotizaciones. Decía ayer Escriba una subida de 0,6 puntos porcentuales. ¿Qué le parece?
Bueno, pues obviamente me parece preocupante, ¿no? En estos momentos de incertidumbre en el que de alguna forma acabamos de salir o estamos saliendo de una situación nunca vivida, ¿no? Fruto de la pandemia, y empezamos poco a poco a recuperarnos, pues cualquier elemento que vaya directo, pues obviamente a la línea de flotación de los costes laborales, pues yo creo que no es una buena noticia en este momento, ¿no? Yo creo que hay que esperar a que las cosas se vayan asentando, a que el crecimiento vaya siendo una realidad, y bueno, pues en ese momento quizás es cuestión de empezar a hablar de estas cosas, ¿no?
Uh-huh. Lo cierto es que el sistema de pensiones sin cambios ya aguanta.
Pues está claro que no, está claro que ahí necesitamos una reflexión tranquila, una reflexión de todos, conjunta, para ver cómo podemos hacer un sistema rentable en el largo plazo, porque hay una realidad, y es que el sistema está totalmente ligado pues a la demografía y al envejecimiento de la población, y esas son dos realidades que juegan en nuestra contra, ¿no?
¿Y por dónde debería de ir la reforma o la mejora, en opinión de ustedes, de los empresarios alaveses? Se habla a veces de ir vía impuestos, vía ¿de dónde se puede llenar?
Pues no es fácil, desde luego, buscar una solución única, y desde luego, como digo, hay que atacar este asunto desde la tranquilidad y desde una reflexión que tampoco sea partidista, ¿no? Yo creo que está claro que, como digo, tenemos un problema demográfico, es decir, cada vez se incorporan menos personas al mundo laboral, y por otro lado, gracias a Dios, es así, pues la esperanza de vida de la que gozamos todos, pues cada vez es mayor, ¿no? Entonces el número de años que todos esperamos cobrar la jubilación, pues cada vez es más alto. Entonces esa ecuación es complicada, ¿no? A partir de las soluciones, pues seguramente no es una sola, ¿no? Habrá que plantearse también, pues como bien estás apuntando, pues que determinada parte de las pensiones haya que financiarlas vía impuestos, y luego pues también tenemos que impulsar todo lo que son pues también los planes de empleo privados, ¿no?
Uh-huh. Reforma de las pensiones y reforma laboral. ¿Qué opina sobre la derogación? Ya parece que será derogación, aunque al final, o modificación, porque al final la semántica es lo de menos, de la reforma laboral que aprobó el Partido Popular.
Bueno, la verdad es que esto es un poco como de locos, ¿no? Porque parece que nos peleamos por el nombre, se está haciendo también de este asunto pues un asunto absolutamente demagógico entre los propios partidos políticos que están en Madrid, ¿no? En la gobernanza de Madrid. Y bueno, ya a mí me preocupan estas cosas, porque con las cosas de comer yo creo que no hay que jugar, ¿no? Y como digo, estamos en un momento absolutamente todavía complicado, en el que de manera incipiente estamos saliendo de una de las peores crisis que hemos vivido en la historia. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que se hace. Abrir el melón a mí me parece correcto, que hay que mejorar en lo que se pueda nuestro sistema laboral, y bueno, pues hay elementos como el tema de la temporalidad, que yo creo que es bueno que lo hablemos, es bueno que además lo objetivemos, porque yo creo que hablamos mucho y luego los datos pues tampoco en muchos casos nos dan la razón, porque en muchos casos, como sabéis, se nos acusa, digamos, a la parte privada, ¿no?, a la empresa, de temporalidad, cuando la mayor parte de la temporalidad principalmente pues está en el sector público, ¿no? Entonces, bueno, pues y además relacionamos temporalidad con precariedad, y obviamente en el sector público la temporalidad no necesariamente implica precariedad, ¿no?
¿Y qué dejaría usted sin tocar de la actual reforma laboral?
Bueno, pues yo creo que hay que tener cuidado, y aquello que se toque, pues hay que tocarlo con, como digo, pues pensando en las consecuencias que puede tener, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Nos guste o no nos guste, las empresas necesitan flexibilidad. Porque al final estamos en un mercado que es un mercado globalizado, en el que nuestras empresas están compitiendo y tienen que competir dentro de lo posible en igualdad de condiciones, porque si no, pues es imposible sostener el sistema, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas aquellos pocos elementos que dan a la empresa, digamos, flexibilidad para adaptarse a las circunstancias del mercado, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los temas que a mí siempre me preocupa. Me preocupa más el mantener o dotar a las empresas de flexibilidad que, de verdad, la tipología de contratación.
Con la excusa de la reforma laboral y la reforma de las pensiones, los sindicatos ELA y LAB, quizás sobre todo en el momento LAB, estudian convocar una huelga general en Euskadi. No sé, ¿qué le parece? ¿Que puede haber una huelga general ahora o en los próximos meses en Euskadi?
Pues como acabo de decir un poco en todo mi hilo de intervención, pues absolutamente inapropiado por el momento, ¿no? Es decir, yo puedo entender, pues posicionamientos sindicales, pero también hay que buscar el momento en el que esos posicionamientos se hacen, ¿no? Y como digo, cuando estamos saliendo más despacio de lo que preveíamos todavía de la mayor crisis que hemos vivido, pues yo creo que hay que ser muy prudentes y desde luego esperar a que las cosas cuando menos pues estén tranquilas y vivamos un poco menos de incertidumbre de la que tenemos en este momento, ¿no?
Esa incertidumbre requiere una reflexión. Dice que estamos saliendo más despacio de lo que preveíamos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores?
Bueno, como yo creo que todos conocéis, porque la verdad que está pues en la calle los problemas que estamos teniendo con todo el tema de los suministros de materias primas, de determinados tipos de conductores, bueno, y esto está suponiendo pues una presión en los costes de, primero porque hay poca materia prima, pero además lógicamente como todos los mercados al haber poca, pues la presión sobre los precios es inmediata, ¿no? Y luego, como todos sabéis, porque lo estamos sufriendo también en nuestras casas, estamos teniendo también un problema muy importante de carestía en todo lo que son los costes de energía. A esto hay que unir pues los costes, el aumento de costes en los transportes, la dificultad para conseguir material y que te traigan de alguna forma pues cualquier tipo de contenedor desde otras partes del mundo. Bueno, pues esto sin ninguna duda está haciendo que la recuperación sea más lenta de lo que podía ocurrir. Estamos teniendo un problema de oferta, ¿no? No tanto de demanda en este momento.
Ese alto precio de la electricidad ha hecho que empresas como Sidenor o la CB o la ArcelorMittal en Olavarría hayan anunciado paradas en diferentes circunstancias por este motivo. ¿Conoce el caso de alguna empresa más en esta situación?
Bueno, hay muchas empresas que su factura se ha multiplicado de una manera exponencial. Entonces, obviamente, en función de lo intensiva que sea en consumo de electricidad la empresa, pues puede estar en un momento pues muy preocupante. Evidentemente, todas las empresas de fundición, todas las empresas de forja, todo este tipo de empresas que son, como digo, absolutamente intensivas en el uso de la energía, pues obviamente sus costes son insostenibles, ¿no? Y nos podemos encontrar situaciones pues como la de Sidenor, si esto no cambia, ¿no?
Y también algunas otras empresas, quizá más pequeñas, que no salen en los medios, pero que también están teniendo que tomar decisiones similares de paradas o pequeñas paradas.
Sí, ya como digo, depende en gran medida, no tanto del tamaño de la empresa, sino de lo intensiva que sea en el consumo de energía en su proceso productivo, ¿no? Entonces, cualquier tipo de forja, de fundición, por pequeña que sea, obviamente el precio de la energía interviene tanto en su producto que obviamente con este disparate de precios es muy difícil que puedan hacer frente a los mismos, ¿no?
¿Y qué perspectivas a medio o largo plazo tiene este asunto?
Bueno, pues todos esperamos que esto sea un tema provisional, es decir, que de alguna forma la energía, igual que las materias primas, pues en unos meses entren en una racionalización mayor de precios, ¿no? En el caso de la energía yo creo que se ha dado un poco la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, por un lado nos hemos encontrado un problema de carestía de gas, por otro lado tenemos también los famosos derechos de emisión de CO2 que también penalizan, y por otro lado, yo creo que tenemos un mercado de la energía, pues que realmente es un mercado que no es demasiado transparente, ¿no? Es decir, al final tenemos pues muy pocos generadores de la energía que son los que pues al final también pues entre comillas fijan de alguna forma los precios en el mercado, ¿no?
Lo mencionaba también la crisis de suministros. ¿Cómo está afectando los problemas de abastecimiento de materias procedentes de Asia a las empresas de Álava?
Bueno, pues ya habéis visto, por ejemplo, el caso en concreto de Mercedes, que ha sido, digamos, el más llamativo, que durante, por ejemplo, pues prácticamente todo el mes de septiembre, según llegamos de vacaciones, pues prácticamente estuvo parada, con la repercusión que eso tiene no solo en el propio Mercedes, sino en toda la red de proveedores del mismo, que prácticamente estuvieron pues casi todo el mes de septiembre en ERTE, ¿no? Y bueno, pues poco a poco parece que Mercedes va recuperando, pero a duras penas. De hecho, pues esta semana también había anunciado que bueno, pues no iba a poder terminar de fabricar determinado número de furgonetas que iban a ir a digamos, a lo que es la campa, para no, por no poder entregarlas al cliente, ¿no? El propio Michelin también ha anunciado algunos recortes fruto también de este problema de materias primas. Bueno, yo espero que en los próximos meses este tema se vaya poco a poco resolviendo, pero todavía creo que algún sustito podemos tener a corto plazo.
Bueno, pues desde luego que estaremos muy pendientes de esos posibles sustos también. Al fondo también se ven ya cada vez más cerca los fondos europeos. ¿Qué pueden aportar también a la recuperación los fondos europeos, también a la economía alavesa en concreto?
Bueno, pues en principio estamos hablando de una cantidad muy importante, ¿no? De dinero, de recursos, que teóricamente tienen un objetivos muy concretos, ¿no? Que es al final impulsar unas transiciones muy importantes dentro de lo que es el tejido no solamente empresarial, sino el propio tejido social, ¿no? Estamos hablando de dos transiciones importantísimas, que son la ecológica y la digital, y en ese sentido yo creo que tenemos una gran oportunidad, ¿no? Teóricamente una gran oportunidad y a su vez un gran reto, porque si queremos que de verdad esa transformación tanto ecológica como digital se dé, pues esos fondos tienen que llegar obviamente a las pequeñas empresas, tienen que llegar a los autónomos, que al final son una parte muy importante de nuestro tejido empresarial, no solamente en Álava, sino en todo Euskadi, ¿no? Y si de verdad queremos que se dé esa transición, esos fondos tienen que llegar a ese colectivo, y este es un tema que obviamente nos preocupa, ¿no? Y en ese sentido, si me permites, también es muy importante la cogobernanza en esos fondos, ¿no? Yo creo que ahí necesitamos que obviamente el gobierno vasco, las diputaciones, incluso los propios ayuntamientos también sean gestores de estos fondos para que realmente lleguen los mismos, como digo, a la mayoría de la sociedad vasca.
El Lehendakari habló la semana pasada de dumping fiscal por parte de la Comunidad de Madrid. La presidenta Ayuso le ha respondido, lo niega, ha vuelto a decir que Euskadi es una de las comunidades más beneficiadas en el reparto de los impuestos. ¿En qué situación diría que está Euskadi con respecto a otras comunidades?
Bueno, pues yo creo que en ese sentido estamos en este momento por detrás de Madrid, es decir, Madrid tiene unas ventajas fiscales que no tiene hoy el País Vasco, y sin duda es un tema que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa porque en este momento, por ejemplo, que estamos peleando entre comunidades autónomas por el talento, por la atracción y la retención del talento, pues no cabe duda de que la fiscalidad es un elemento importante, y nosotros tenemos una ventaja, que es el concierto, y yo creo que hay que utilizarlo más de lo que lo estamos utilizando, es decir, hay que ser un poco más arriesgados en ese sentido, porque la política fiscal pues es una herramienta de política económica muy importante, ¿no? Y yo creo que la usamos poco, es decir, que todavía tenemos margen para utilizarla más, ¿no?
¿Euskadi está perdiendo atractivo inversor?
Pues por desgracia sí, es decir, por desgracia los ratios están ahí, es decir, yo creo que tenemos muchas cosas interesantes para los inversores, pero tenemos otras que no lo son tantos, y la fiscalidad pues en ese sentido ha dejado de tener cierto atractivo, y otros elementos pues como el suelo, etcétera, etcétera, pues también tenemos alta competencia, ¿no?
¿Euskadi necesita por tanto una reforma fiscal?
Bueno, yo creo que Euskadi necesita una reflexión muy importante en este ámbito que acabas de decir de la atractividad, ¿eh? Y la fiscalidad es una de ellas.
¿Y hacia dónde debería ir esa reflexión, digamos, en materia de impuestos y de empresas?
Bueno, yo creo que hay que ser conscientes de que al final las empresas son las que generan el valor, ¿no? Las que generan el valor, las que generan el empleo y obviamente las que generan directa o indirectamente los impuestos, ¿no? Y en ese sentido o somos atractivos o vamos a tener problemas. Y lo que se trata es de ganar en atractividad, ¿no? Y generar más recursos, no tanto por subir los impuestos a los que ya están, sino conseguir atraer a nuevos contribuyentes, ¿no?
Hay que bajar el impuesto de sociedades.
Bueno, no es tanto bajar el impuesto de sociedades como lo que es la presión fiscal en su conjunto. A mí, por ejemplo, en este momento me preocupa que sigamos teniendo impuesto de patrimonio. Me parece algo absolutamente irracional.
Uh-huh. No quiero despedirle sin preguntarle por una iniciativa concreta del SEAD, de la que el otro día y hace unos días hablamos en parte en el programa, sobre las dificultades de las empresas para conseguir relevo generacional. Y en este sentido, desde el SEAD y la Fundación Vital están trabajando en un proyecto conjunto. Lo han llamado Empleo Araba, sí. Y creo que lo han decidido ampliar. Cuéntenos exactamente en qué consiste y cómo va.
Sí, bueno, Emplear ya nació efectivamente hace unos años, sí. Porque bueno, tomamos conciencia de que íbamos a tener un problema tanto cuantitativo como cualitativo de relevo generacional en nuestras empresas. Y la verdad es que en ese sentido la Fundación Vital fue muy receptiva a nuestras preocupaciones y desde ese momento nos pusimos en marcha. Y Emplear al final es una plataforma dedicada a este tema del empleo, en el que hacemos cosas pues desde la propia mediación, desde la orientación a los centros educativos de las necesidades que vamos a tener en el mundo empresarial, hasta un programa que también habéis cubierto en alguna ocasión, que es el Back to Araba, que hacemos también en Navidades, para atracción del talento externo que retorna, digamos, por Navidad a visitar a las familias, para intentar también atraerles para que vuelvan a nuestras empresas alavesas y vascas, ¿no?
Los chavales ya no quieren ser albañiles, ni carpinteros, ni transportistas.
Bueno, tenemos un problema de chavales, chavales, chavalas. Es decir, tenemos un problema en el sentido de que cada vez tenemos menos, ¿no? Menos chicos, chicas en edad de empezar a trabajar. Y sí, la verdad es que nos estamos encontrando con problemas importantes para cubrir puestos en el mundo de la construcción, para cubrir puestos en el mundo del transporte, para cubrir puestos en el mundo de la hostelería, pero por desgracia nos vamos a encontrar con problemas para cubrir puestos en casi todo, porque como te digo, al final tenemos un problema demográfico que ahora lo vamos a purgar, y esto no se resuelve además en dos días.
Pues ahí hay un problema, desde luego, importante, ¿no? No sé cómo se puede solucionar. Formación, desde luego, es una de las claves, ¿no?
Bueno, mira, por ejemplo, hoy he leído una noticia que me ha parecido muy interesante, y es que el número de, perdón, de chicos, chicas matriculados en formación profesional ha subido. Yo creo que ya llevamos unos años consecutivos que va subiendo las matriculaciones en formación profesional, que ha subido además el nivel de chicas en formación profesional y que ha subido el nivel de chicas en formación profesional, digamos, de ramas industriales, lo cual yo creo que es muy interesante, y desde luego yo animo a que las chicas opten también por este tipo de vocaciones formativas.
Muy bien, pues ahí queda ese llamamiento. Juan Ugarte, director general del SEA Empresas Alavesas, gracias por haber estado con nosotros en los estudios de Radio Euskadi en Vitoria-Gasteiz.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.